Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes a una nueva emisión de Contrapunto, el programa de literatura desde acá, desde Flaxo Radio, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, Ecuador. El día de hoy hemos propuesto hablar de uno de los escritores japoneses más conocidos a nivel mundial. Se trata de también ganador del premio Nobel, se trata de Yasunari Kawabata. Y dentro de la vasta obra de este escritor, narrador, también ensayista, también periodista, hemos elegido reseñar La Casa de las Bellas Durmientes, tal vez la obra más polémica o una de las obras más controversiales, digamos, por decirlo de alguna forma, de Yasunari Kawabata, una obra que explora la soledad, una obra que explora el erotismo también, pero más que el erotismo, más bien es una obra que explora los recuerdos y los recuerdos asociados a pequeños fragmentos de vida, ¿no? A cómo lo sensorial puede evocar los recuerdos. Entonces, gracias por acompañarnos. Es el tema que hemos planteado en esta tarde de Yasunari Kawabata, La Casa de las Bellas Durmientes. Vamos a empezar un poquito conversando acerca de la vida de este gran escritor japonés. Recordar que Yasunari Kawabata además fue escritor, más bien dicho fue maestro, fue amigo y mentor de otro de los escritores japoneses con mayor trascendencia en la literatura. Estoy hablando de Yukio Mishima. Ambos, Kawabata y Mishima, ambos amigos, pues son algunos de los escritores japoneses más leídos en Occidente y también acá en Ecuador, por supuesto, en este país. Y Yukio Mishima comentó de Yasunari Kawabata en 1961 en una carta. Mishima decía, en todos sus escritos, hablando de Kawabata, por supuesto, en todos sus escritos se encuentra una obsesión por el mismo tema, el contraste entre la soledad fundamental del hombre y la inalterable belleza que se aprende intermitentemente en las fulguraciones del amor, como un rayo que de pronto pudiera revelar en el corazón de la noche las ramas de un árbol en plena floración. Vamos a tratar de entrar un poco en los recovecos de la propuesta literaria y estética de Yasunari Kawabata, teniendo en cuenta que la salvedad o la distancia, ¿no?, de los significados, símbolos, interpretaciones de la vida misma entre Japón y nuestra América mestiza, ¿no? Vamos a empezar entonces ahora con música, vamos a irnos ahora con música y después vamos a regresar para hablar un poquito de esta obra de Yasunari Kawabata, La Casa de las Bellas Durmientes. Y vamos a empezar con música japonesa. Hemos planteado el día de hoy escuchar música japonesa. Entonces vamos a escuchar el opening de Samurai X, este es anime bastante famoso que sonó acá y que es su nombre japonés después Rurouni Kenshin, ¿no? El Kenshin Himura es el protagonista de este anime y vamos a escuchar el opening número 2. Vamos a escuchar esta tarde musiquita de anime para acompañar la reseña de Yasunari Kawabata. Así es que empezamos escuchando el opening de Samurai X, el opening número 2, y regresamos para hablar un poquito de la vida de este escritor japonés premio Nobel de Literatura de 1968.
Me
Regresamos, estábamos escuchando el tema que es el opening número 2 del anime Rurouni Kenshin. El tema se llama One Half, en español una mitad, y es de la cantante Makoto Kawamoto. Estamos en esta tarde más bien hablando de Yasunari Kawabata, este premio Nobel de literatura japonés, y por tanto decidimos acompañar esta reseña de La Casa de las Bellas Durmientes con música, música japonesa, si bien no es música tradicional, pero bueno, es música de anime también que convoca, no solo que convoca un público bastante generoso, sino que también dentro de lo ecléctico que es la literatura, pues nos permite hacer estas combinaciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, estábamos diciendo que Yasunari Kawabata nació en Osaka, en Japón, y que estudió literatura. Primero estudió un año de literatura inglesa en la Universidad Imperial de Tokio, pero después decide cambiarse de carrera y estudiar literatura japonesa, es decir, rastrear los orígenes mismos de su literatura. En la década de los años 20 conformó un grupo literario junto a otros jóvenes escritores japoneses también, que tenían una tendencia tanto estética como política, como crítica, digamos, por decirlo de esta manera, eran como partidarios de una lírica más sensacionalista, que se basaba en las sensaciones corporales, más en tinte con las vanguardias europeas, más en sintonía con el expresionismo alemán que con las corrientes imperantes en Japón en esa etapa. Entonces, este grupo de jóvenes amigos de Kawabata plantea este regreso a las sensaciones, esta lírica que tiene que ver con los sonidos, con el cambio de estaciones que hay en Japón, y que se aleja un poco de la tendencia que imperaba en ese momento, que era de realismo social. Igual acá en nuestra América mestiza, pues también había mucha de esa tendencia de realismo social, ¿no? Entonces, Yasunari Kawabata tiene una existencia realmente un poco triste, un poco melancólica, digámoslo. Él queda huérfano de padre y de madre a muy corta edad, a los 4 años. Él nunca conoció prácticamente a sus padres, a su madre, a su padre. Y él pasa a vivir con sus abuelos maternos. Él tuvo una hermana que pasó a vivir con una tía, a la quien vio unas pocas veces en su vida, porque igual la hermana, cuando cumple los 12 años, la hermana también fallece. La abuela que cuidaba de Yasunari Kawabata también fallece, y él se queda al cuidado de su abuelo, pero por pocos años nada más. Su abuelo se queda ciego, y en 1914... El año terrible donde asesinan al archiduque Francisco Fernando, ¿no? Y es como un pretexto para que surja esta Primera Guerra Mundial. Ese mismo año, Yasunari Kawabata pierde a su abuelo, que era la única persona que le quedaba con vida, digámoslo así, el único familiar que cuidaba, que velaba por él. Y Yasunari Kawabata queda en la completa orfandad, protegido nada más por la soledad, por el eco del bambú de la noche oriental, ¿no? Por nada más que la melancolía. Y también por los libros, también por los textos. Entonces Kawabata se vuelca a la literatura desde muy joven, y también hace periodismo desde muy joven como una forma también de sustentar, ¿no? De tener ingresos económicos. La primera obra importante, o la primera novela que publica Kawabata, es en 1925, y es una obra con tintes autobiográficos. Se llama Diario Íntimo de mi 16º cumpleaños. Se cuenta que en esta novela va recogiendo ciertas premurias o ciertas premisas que tuvo que pasar cuando se quedó en la absoluta orfandad, como les había comentado. Muchas de las novelas de Kawabata están permeadas por esto, por la exploración de la soledad, pero también en conexión con la sexualidad humana, con la sensualidad, con el erotismo. Y son varias las novelas que han trascendido de Kawabata, o varias las novelas que son famosas acá y que se conocen en Occidente, que se conocen en América Mestiza, que se conocen aquí en Quito, que se conocen en Ecuador. Algunas de ellas, por ejemplo, El País de la Nieve de 1945, o la novela corta Las Mil Grullas de 1959, El Sonido de la Montaña de 1970, Lo Bello y lo Triste de 1965, El Maestro de Go, una autobiografía ficticia que se publicó de forma póstuma, y por supuesto La Casa de las Bellas Durmientes de 1961. También quisiera comentar que Kawabata tuvo una existencia un poco longeva, pero a los 72 años, después de estar enfermo y de algunas frustraciones mentales también, emocionales y físicas también, tomó la decisión de quitarse la vida, como lo había hecho su discípulo y su amigo Yukio Mishima. es un poco interesante, un poco triste y un poco cómo se plantea, digamos, estos intersticios de la literatura, de la historia de la literatura, en donde dos de los más grandes escritores japoneses terminan sus días suicidándose, ¿no? Vamos a escuchar ahora otra canción antes de regresar para hablar ahora sí de la Casa de las Bellas Durmientes. Vamos a escuchar ahora a la famosísima agrupación japonesa, la Asian Hunpu Generation, con este tema Rewrite, que además es el opening de uno de mis animes favoritos, de Full Metal Alchemist, la historia de los hermanos Elric. Así que vamos con Asian Hunpu Generation y regresamos para seguir compartiendo la historia de Yasunari Kawabata y en concreto la Casa de las Bellas Durmientes. Vámonos con Rewrite de Full Metal Alchemist y regresamos. Gracias por acompañarnos. Veníamos escuchando a la extraordinaria banda japonesa de J-Rock, ¿no? Rock japonés, la Asian Kung Fu Generation, con ese tema que se llama Rewrite, reescribiendo. Un tema que es parte o que es uno de los openings de Full Metal Alchemist, de este anime famosazo, ¿no? De la historia de los hermanos Elric. Y que bueno que están siendo parte de la banda sonora de esta tarde en que estamos hablando de Yasunari Kawabata, este extraordinario escritor japonés, quien escribió lo siguiente: el tiempo pasa, pero el tiempo se divide en muchas corrientes. Como en un río, hay una corriente central rápida en algunos sectores y lenta, hasta inmóvil en otros. El tiempo cósmico es igual para todos, pero el tiempo humano difiere en cada persona. Las corrientes del tiempo nunca son iguales para dos personas, ni siquiera cuando son amantes. Esto lo escribió Yasunari Kawabata en Lo bello y lo triste, una novela que también salió de manera póstuma. Pero la tarde de hoy estamos hablando sobre La casa de las bellas durmientes, ¿no? Una novela publicada en 1961, que tal vez, como les decía, es una de las obras más controversiales de Yasunari Kawabata. Es una novela que está dividida en 5 capítulos y cada capítulo narra o cuenta una de las visitas que el viejo Eguchi va a realizar a la casa de las bellas durmientes. Pero, ¿qué es la casa de las bellas durmientes? Un amigo de Eguchi le cuenta que existe una casa en donde hay ninfas de tez delicada y labios juveniles, en donde existen doncellas que guardan candor en sus mejillas, en donde hay vírgenes que aún tienen ese aroma de miel, de cerezo, de melocotón. Entonces, a esta fantástica y perturbadora posada, nos cuenta Kawabata que asisten aquellos hombres, aquellos ancianos que dejaron de ser hombres. Y después de ir a esta posada, pues van a la posada a yacer al lado de estas mujeres, de estas muchachas que están desnudas y que están profundamente dormidas en un sueño provocado por alguna especie de narcótico. Entonces, la casa de las bellas durmientes es este lugar en donde los ancianos que dejan de ser hombres, dice Kawabata, van a dormir junto a mujeres jóvenes desnudas. Entonces, se pide a estos ancianos que no hagan nada de mal gusto, o sea, que no se sobrepasen, que no hagan nada de mal gusto. Es muy sutil, Kawabata, como es muy sutil también todo lo japonés. Entonces, mientras los huéspedes disfrutan del té y de las pinturas, de los cuadros de este famoso pintor japonés Kawagi Okudo, nos damos cuenta o vamos conociendo cómo funciona esta experiencia cercana al erotismo a donde acuden o asisten ancianos desahuciados y cercanos a la muerte a buscar una experiencia, una última experiencia. Y es que el erotismo de Kawabata más bien es un pretexto para suscitar los recuerdos. Las pieles desnudas de las muchachas sirven para evocar las pocas victorias y las continuas derrotas de la existencia humana. Derrotas y victorias que se convocan con todos los sentidos, que se deslizan por la noche taciturnas de manera inconexa, de manera incompleta. Y entonces unos dedos, unos labios, el pie, la luz, el crisantemo o los olores, como el olor de la leche materna o como el árbol de las camelias o como el sonido de las rocas que constantemente golpean el acantilado cerca de la casa de las bellas durmientes, sirven para desempolvar las nostalgias. Entonces Eguchi no acude a ese lugar tanto por la experiencia erótica, más bien es un pretexto. Lo que Eguchi y los demás ancianos que visitan esta posada buscarán es recordar, evocar, es reencontrarse con la memoria, reencontrar aquellos instantes y sensaciones que parecían absolutamente perdidas. Y es entonces que Eguchi va a recordar a las mujeres de su vida y va a recordar a su primer amor, a sus amantes furtivas, por supuesto a su esposa, a sus hijas y a su madre. Y de esta manera, Kawabata nos plantea una región en donde la alcoba, en donde los cuartos se convierten en una región onírica del pasado, donde a través de una ventana se puede ver los recuerdos. Unos recuerdos que a la vez están llenos de lujuria, porque la misma forma de escritura de Kawabata es bella, es triste y es sensual. Entonces hay lujuria, hay expectación, hay tristeza, hay melancolía en las habitaciones, en donde las durmientes habilidosas logran convocar los recuerdos y logran con el fuego de la juventud hacer arder un poco el hielo de la vejez. También Cabobata nos dice que cuando los ancianos pues entran a estas posadas, ¿no? Entran a estas habitaciones donde están las muchachas, reciben una pastillita que ellos se toman para poder dormir y descansar. Entonces, de alguna manera, lo que Cabobata o lo que se cree que Cabobata dice de estos ancianos es que buscan desesperadamente, añoran esa felicidad de estar vivos. Vamos a escuchar una canción más, otro opening de anime. Estamos de japoneses esta tarde, absolutamente japoneses en el sentido de anime del término. Vamos a escuchar el opening de la saga del santuario de Hades, de Saint Seiya, este opening fabuloso también que se llama Chikyu Ugi, no sé cómo pronunciarlo bien, pero es de esta obra célebre, ¿no? De Masami Kurumada. Y ya regresamos.
悲しみよりそのぬくもりを
veníamos escuchando el opening de la saga del santuario de Hades, de Saint Seiya. Estábamos esta tarde trasladados a Japón en todas sus dimensiones, tanto en su literatura también como en su música más reciente, que en este caso es el anime. Y decíamos que esta obra de Yasunari Kawabata, La Casa de las Bellas Durmientes, es una de las obras más sensuales y lujuriosas escritas por este autor. Es una obra en donde nos describe el cuerpo de las jóvenes con detalles y con morbosidad inclusive. Pero más que morbosidad, más bien, o más que los detalles del cuerpo, lo que le interesa a Kawabata, lo que importa en la novela, es cómo estos detalles se conectan con la bella descripción también de las plantas, de las flores, de los árboles. Existe una conexión muy importante a la hora de expresar los sentimientos como el amor, como la soledad con la muerte, que se expresan en la manera en cómo va cambiando la floración, digamos, en las distintas etapas del año. Y va cambiando por las estaciones. Es algo que en Ecuador no vemos, pero en Japón las estaciones marcan en absoluto la literatura. Y entonces vemos cómo en los 5 capítulos de La Casa de las Bellas Durmientes, el agua del mar golpea el acantilado. Y mientras avanza la novela, el agua golpea con más fuerza, con más profundidad. Porque la descripción del sonido, de la roca, del cuerpo de la mujer y del recuerdo, todo está conectado. Es una novela, digamos, que se maneja en contrastes entre el sueño y la realidad, la vida y la muerte, la juventud y la vejez, la primavera y el invierno, el tiempo y el recuerdo. Y es que en Kawabata encontramos lirismo y resonancia, encontramos atmósferas preciosas y musicales, encontramos colores etéreos, encontramos caricias que son saetas prácticamente al pecho. Las bellas durmientes, al final, van a dar cuenta de lo efímero que es el caminar por el planeta. Y es que Kawabata va a decir que de tantas experiencias al final que tenemos, de tantas emociones, al final todo se convierte en polvo. Y tantas emociones que vivimos, al final todas ellas se van a borrar. Porque Kawabata igual nos recuerda la simpleza de la condición humana, ¿no? Perseguir momentos etéreos en una efímera existencia. Entonces, Kawabata reflexiona en esos momentos, en los momentos que parecen haberse convertido en momentos eternos, en aquellos que calan hondo y se impregnan en el alma, ¿no? En esos recuerdos que son fuertes, pero que asimismo como son fuertes también desaparecen, también se olvidan, tal vez también se pierden en la memoria, se precipitan al barranco del olvido, al despeñadero. Entonces, eso es la Casa de las Bellas Durmientes, el lugar en donde se puede reencontrarse con esas memorias de esos momentos etéreos que se creen perdidas para siempre. Y como en la vejez, los ancianos buscan esa última experiencia para reencontrarse con sus recuerdos. Porque al final esta piel, las pieles arrugadas y marchitas, lo que nos van a recordar es la soledad, el dolor y la amarga, digamos, la amarga desdicha, pues, de olvidar aquello que lejano queda atrás. Entonces, Kawabata nos plantea una obra absolutamente sublime, absolutamente controversial, absolutamente importante, ¿no? Importante para entender el nexo que existe entre Oriente y Occidente. Kawabata decía que la literatura japonesa puede resumirse, pues, en etapas, más bien dicho, no en la floración. Entonces sería la nieve, la luna, las flores de cerezo, las palabras que representan la belleza de las estaciones que suceden una tras otra. Y entonces las manifestaciones de la naturaleza se convierten en manifestaciones de los sentimientos humanos. Ese es uno de los gérmenes de la literatura japonesa, y eso es una de las cosas que Kawabata intenta transmitirnos en su literatura. Vamos a escuchar un opening más y regresamos con la parte final del programa. Vamos a escuchar en esta ocasión el ending de una banda, también de un anime también bastante famoso. El anime se llama Nana. Se deben acordarse de la historia de los Tramps, de los Tramnes y de los Black Stones. Esta estas bandas de rock, ¿no? El anime trata de eso. Entonces vamos a escuchar justamente a Trapnes, este tema que se llama A Little Pain, un poco de dolor, para que nos recuerde esa tristeza de la noche oriental, esa mística, esa magia del eco del bambú que cae gota tras gota en ese manantial que se convierte al final, o en ese manantial que responde o que es al final una noche en Japón. Vamos a escuchar A Little Pain del anime, ending del anime Nana, y regresamos con la parte final de este programa dedicado a Yasunari Kawabata.
Thank you.
Veníamos escuchando a la banda Trapness con el tema A Little Pain, un poco de dolor, el ending de este anime Nana, un anime bastante interesante también sobre el rock japonés. Bueno, veníamos hablando un poquito de Yasunari Kawabata, este escritor japonés que definitivamente su escritura, sus temas, su fondo y su forma pues son un legado para las letras mundiales. Sus novelas son tratados sobre la soledad, sobre la nostalgia, sobre esta, más bien cómo logra imbrincar o cómo logra unir lo bello y lo triste, o cómo para Kawabata siempre lo bello va a ser triste, otra nostalgia va a traer algún tipo de hermosura. Entonces, eso es lo que nos plantea igual Kawabata en esta novela La Casa de las Bellas Durmientes, que de paso, dicho sea de paso más bien, sirvió de inspiración para Gabriel García Márquez para que escriba su novela La Memorias de mis putas tristes, ¿no? De hecho, Gabriel García Márquez dijo que la única obra de literatura japonesa que le hubiera gustado escribir a él es La Casa de las Bellas Durmientes, una extraordinaria novela de Yasunari Kawabata. Es momento de invitarlos, ¿no? Invitarlas a la actividad, a una de las actividades de Flaxo. Acá tenemos muchas actividades en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En esta ocasión se trata del conversatorio Geografías de la Movilidad, Emigrar o Quedarse, perspectivas desde los jóvenes en el Ecuador rural. Emigrar o Quedarse, sobre la migración. Bastante interesante, es un conversatorio que se va a llevar a cabo el día de mañana. Más bien dicho, el día miércoles, no mañana, sino el miércoles, pasado mañana. Miércoles 11 de septiembre a las 11 horas en el Salón de Afiches, acá en Flaxo, Ecuador. Un conversatorio sobre las geografías de movilidad. Emigrar o Quedarse, un conversatorio sobre migración, sobre los jóvenes rurales en Ecuador. Pasado mañana, el miércoles 11 de septiembre, en el Salón de Afiches, acá en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Gracias por acompañarnos. La semana próxima tendremos un invitado especial acá. Vamos a estar conversando sobre narrativa ecuatoriana. Vamos a tener un invitado especial de un escritor de la línea imaginaria editorial, de la editorial Línea Imaginaria. Entonces va a estar bastante interesante, no se lo pierdan. Y también el día de mañana estaremos conversando acerca de mitos y narración y tradición oral en el Alto Napo, en la Amazonía ecuatoriana, en el programa Antropología en 35 milímetros. Así es que no pueden perdérselo. Gracias por acompañarnos. Estamos llegando a la parte final de este programa. Nos vamos a despedir igual con un opening absolutamente clásico, clásico, clásico. Un opening que no necesita presentación realmente, ¿no? Entonces, apenas suenen los primeros acordes, estoy seguro que ustedes ya lo van a reconocer. Nos vemos la próxima semana. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Hasta una próxima oportunidad.
Solo,
gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y llueve oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana.
Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.